desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Las noticias en breve. Jefe de la Organización Mundial de la Salud dice que la situación del COVID-19 en Brasil es profundamente preocupante. La OMS aprueba vacuna de J&J para uso de emergencia. Más de 70 muertos en 5 semanas de protestas en Birmania. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Jaman. La situación actual de la pandemia de COVID-19 en Brasil es muy preocupante y se deben tomar medidas drásticas para lidiar con el aumento de casos y muertes, dijo el viernes el jefe de la Organización Mundial de la Salud. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo, a menos de que se tomen medidas serias, la tendencia ascendente que ahora inunda el sistema de salud y supera su capacidad provocaría más muertes. Tedros dijo que todas las partes interesadas deberían tomarse la situación en serio y agregó que los países vecinos podrían verse afectados. La Organización Mundial de la Salud aprobó el uso de emergencia de la vacuna de Johnson & Johnson contra el COVID-19, informó la agencia de la ONU el viernes ampliando el acceso a sus dosis. Se trata de la tercera vacuna contra el COVID-19 que recibe el respaldo de la OMS tras la de Pfizer, BioNTech y AstraZeneca. La aprobación cubre su uso en todos los países así como en la plataforma de la vacunación COVAX. La decisión se produce después de que la Agencia Europea de Medicamentos, o EMA, anunció su autorización el jueves. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en un comunicado dijo, cada herramienta nueva, segura y efectiva contra el COVID-19 es otro paso más para controlar la pandemia. No obstante, dijo, la esperanza ofrecida por estas herramientas no se materializará a no ser que se haga disponible para toda la gente en todos los países. Brasil reportó 2.216 muertes debido al COVID-19 en las últimas 24 horas, según el Ministerio de Salud, en el tercer día consecutivo en que los decesos superan la marca de 2000 en el peor momento de la pandemia desde que comenzó el año pasado. El país sudamericano también informó además 85.663 nuevos casos de coronavirus, el segundo mayor número para un día. Brasil ahora registra un total de 11.363.380 casos, al tiempo que los fallecidos se elevan a 275.105 según el ministerio. El país se ubica con la segunda mayor cantidad de muertos a nivel mundial, solo detrás de Estados Unidos, y es el tercero a nivel de casos por debajo de Estados Unidos e India. La junta militar que derrocó al gobierno legítimo en Birmania sigue acusando a los manifestantes sin dar tregua a la represión. Cargan con dureza contra quienes protestan y además disparan a matar. Ya han muerto más de 70 personas en todo el país y hay unos de 1.000 detenidos, a los que tratan con absoluta brutalidad. Detenciones masivas también de periodistas porque en las últimas semanas han arrestado a 40. Los militares siguen haciendo oídos sordos a los llamamientos de la comunidad internacional para que restauren la democracia en Birmania. La junta militar que derrocó al gobierno legítimo en Birmania sigue acusando a los manifestantes sin dar tregua a la represión. Cargan con dureza contra quienes protestan y además disparan a matar. La oficina del fiscal general de Brasil apeló el viernes el fallo de un juez del Supremo Tribunal Federal de inicios de esta semana que anuló las condenas contra el expresidente izquierdista Luis Inácio Lula da Silva. Si tiene éxito, la apelación podría cerrar la puerta a que el popular político se presente a las elecciones presidenciales del próximo año, lo que se había despejado después de la sorpresiva decisión de lunes del juez Edson Fachin. Dos sondeos de opinión publicados el viernes, los primeros desde que se anularon las condenas de Lula, mostraron que el presidente Jair Bolsonaro sigue siendo el favorito para ganar las elecciones de 2022, pero su ventaja se ha reducido y uno dijo que el 61% no aprueba su manejo de la pandemia que ha provocado la muerte de 270.000 personas en el país. El sondeo para la revista de noticias de negocios Exame y realizada por la encuestadora IDEA encontró que Bolsonaro ganaría una segunda vuelta contra Lula por 7 puntos porcentuales si la votación se realizara hoy. Los gobiernos de Indonesia y Singapur se han comprometido a seguir fortaleciendo la cooperación económica bilateral entre ambos países mediante la construcción de 3 puentes que se espera que fortalezcan las relaciones bilaterales entre Indonesia y Singapur, así como la existencia de los 2 países en la región de la ASEAN e internacional. El ministro coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Erlangga Hartarto, en una reunión virtual entre funcionarios de los 2 países el viernes, dijo que los 3 puentes mencionados eran puentes digitales, puentes de infraestructura y puentes de travel bubble. Como se sabe, el ministro coordinador continuó, el 2 de marzo de 2021 se inauguró la Zona Económica Especial de Parque Digital Nongsa en Batam, que se espera se convierta en un punto de entrada para las empresas internacionales de tecnología de la información de Singapur y el extranjero. Mientras tanto, el puente de infraestructura comenzará con la construcción del puente Batam Bintan de 6,4 kilómetros en 2022, que se espera que aumente la conectividad desde Bintan y Batam a Singapur y viceversa. Posteriormente, el puente Batam Bintan tendrá una hilera de caminos de 100 metros y se dividirá en 3 líneas, a saber, la ruta de la isla de Batam, la ruta de la isla de Tanjung Sauh y la ruta de la isla de Bintan. Mientras tanto, la construcción del puente de Travel Bubble comenzó con el acuerdo de Travel Arrangement entre Singapur y el área de Batam Bintan Karimun. En el futuro, los empresarios y turistas podrán viajar libremente desde el área de Batam Bintan Karimun Singapur y viceversa con la implementación de estrictos protocolos de salud. Mientras tanto, la construcción del puente de Travel Bubble, dijo, comenzó con el acuerdo de Travel Arrangement entre Singapur y el área de Batam Bintan Karimun. En el futuro, los empresarios y turistas podrán viajar libremente desde el área de Batam Bintan Karimun, Singapur, y viceversa, con la implementación de estrictos protocolos de salud. El profesor de Economía de la Universidad Agrícola de Bogor, o IPB por sus siglas en Indonesia, Muhammad Firdaus, alentó a los empresarios locales de plantas ornamentales a mejorar la calidad de sus ventas de cultivos para poder penetrar en el mercado mundial. Firdaus, en una discusión sobre plantas ornamentales celebrada en el Ministerio de Agricultura, Jakarta el viernes, cree que las variedades nacionales de plantas ornamentales no son menos atractivas que las flores en Europa. En tanto, el jefe de la Oficina de Relaciones Públicas e Información Pública del Ministerio de Agricultura, Kuntoro Bogoandri, dijo que actualmente el Ministerio de Agricultura cuenta con instalaciones para un centro de investigación de plantas ornamentales en Cianjur, Jawa Occidental, al que pueden acceder todos los grupos, incluidos los jóvenes emprendedores para aumentar sus conocimientos y habilidades en el sector de las plantas ornamentales. Oyentes, estas fueron las noticias. Unas informaciones interesantes esta semana las resumimos en noticias semanales. La primera noticia vino de la provincia de Bengkulu. El gobierno provincial de Bengkulu está dispuesto a proponer 3 figuras de luchadores por la libertad de la zona de la región para que sean declarados héroes nacionales, a saber A.M. Hanafi, Indra Cahya y Abdul Rifai. El gobernador de la provincia Bengkulu, Rohidin Mersah, en Bengkulu el miércoles 10 de marzo explicó que actualmente solo 2 figuras de Bengkulu han recibido reconocimiento y están designadas como héroes nacionales por sus contribuciones a la lucha por la independencia de Indonesia. Se trata de la señora Agung Fatmawati Soekarno y Hasairin, expertos en derecho consuetudinario que se convirtieron en residentes de Bengkulu en 1946. La siguiente noticia vino de Depok, Jawa Occidental. The Quakerelli Simon Schwab University Ranking, o QSWUR 2021 nombró a la Facultad de Derecho de la Universidad de Indonesia como la mejor Facultad de Derecho de Indonesia. El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Indonesia, Dr. Edmond Makarim, en su declaración escrita en Jakarta el lunes 8 de marzo, dijo que la Facultad de Derecho de la Universidad de Indonesia está categorizada en el ranking 151 hasta 200 en el ranking mundial de universidades por asignatura en el campo de Derecho y Legal, Estudios de Derecho y Legal, en 2021. Le siguen la Facultad de Derecho de la Universidad Airlangga y la Facultad de Derecho de la Universidad Gajah Mada, que ocupan respectivamente el puesto 251 hasta 300 en el mundo. QSWUR es el único ranking internacional reconocido por el International Ranking Expert Group y es considerado uno de los tres rankings universitarios más influyentes del mundo, junto con Times Higher Education World University Rankings y Academic Rankings of World Universities. La última noticias vino de Jambi. El ministro de Asuntos Sociales de Indonesia, Tri Risma Hari ini, revisó la grabación de las tarjetas de identidad electrónicas de los residentes de la tribu Anak Dalam en la aldea de Jeluti, la regencia de Batang Hari, provincia de Jambi, el miércoles 10 de marzo. La tribu Anak Dalam es uno de los grupos étnicos minoritarios que todavía se mueven por la isla de Sumatra, especialmente en los bosques alrededor de las provincias de Jambi y Sumatra del Sur. Tri Risma Hari ini dijo que la grabación de la tarjeta de identidad electrónica fue un esfuerzo para acelerar el cumplimiento de los derechos civiles de las comunidades tradicionales aisladas para la tribu de Anak Dalam, que se integrarían con los datos integrados de bienestar social. En esta ocasión, la ministra de Asuntos Sociales también entregó un paquete de asistencia a los niños de la tribu de Anak Dalam en forma de ropa, arroz, comida, medicinas, nutrición, azadones, oses y semillas de plantas. Uno de los jefes de la tribu Anak Dalam, llamado Temenggung Ngerang, agradeció al gobierno porque según él, la tarjeta de identificación electrónica podría ser utilizada para la tribu Anak Dalam para obtener instalaciones públicas y asistencia del gobierno. Oyentes, estas fueron las noticias semanales de hoy. Unos acontecimientos ocurridos en el día 13 de marzo en la historia los resumimos en este segmento. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 13 de marzo de 1925. Se firmó Tratado Ay Quesada. Tratado Ay Quesada se conoce como el acuerdo logrado entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, por el cual este último reconoció la soberanía cubana sobre el territorio de la isla de Pinos, hoy Isla de la Juventud. El 21 de febrero de 1901 se concluyó la creación de la primera constitución de la República de Cuba, que fue inaugurada el 20 de mayo de 1902. A pesar de ser bastante avanzada para la época, dicha constitución contempló la llamada Enmienda Platt, derogada en 1934, que limitaba la soberanía del país, además de que no mencionaba a la isla de Pinos como parte del territorio nacional. Por esta razón, el gobierno de los Estados Unidos reclamó como propias estas tierras. En 1903, Gonzalo de Quesada, embajador de Cuba en Washington, logró convencer al gobierno norteamericano de que dicha isla había sido parte del territorio cubano desde 1511. Sin embargo, el Tratado Ay Quesada no fue ratificado por el Senado sino hasta el 13 de marzo de 1925. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 13 de marzo de 1933. Joseph Goebbels es nombrado ministro de propaganda nazi. Goebbels se unió al Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores en 1922, pero fue en 1926 cuando lo nombraron Gauleiter de Berlín por sus dotes de orador. Se traslado a Berlín ese mismo año por órdenes de Hitler para reorganizar su partido que para ese entonces solo era de nivel regional. Fue nombrado por Hitler jefe de propaganda de NSDAP en 1930 y cuando el Führer asumió el gobierno en 1933, fue declarado ministro de propaganda e ilustración popular. Mediante la propaganda, Goebbels definió a Hitler, promovió el odio a lo extranjero, al capitalismo, al comunismo, al sionismo y al judaísmo. Como ministro de propaganda, controló en adelante la literatura, la prensa, el teatro, la radio, las bellas artes y el cine. Es en el aspecto cinematográfico donde conoce a la cineasta Leni Riefenstahl, presentada por Rudolf Hess y aprobada por Führer para realizar documentales propagandísticos. El choque de personalidades fuertes fue inevitable y ambos se profesaron uno poco disimulada animadversión mutua. Con su talentosa retórica, creó la mayoría de los discursos de Hitler, ideó la propaganda radiofónica y el Ministerio de Propaganda y fue la cara visible y el portavoz del nazismo. Cada año tomaba parte en los congresos de Nuremberg en el campo Zeppelin. Tras la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, se suicidó junto a su esposa Magda Goebbels después de que esta hubiera matado a los 6 hijos de ambos. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Yeah. Voice of Indonesia.
Oyentes, mi Indonesia de hoy trata sobre 7 empresas estatales colaboran para generar turismo. 7 empresas de propiedad del Estado, o BUMN, firmaron un memorando de entendimiento sobre la colaboración en el programa estratégico de las empresas estatales de ecosistema turístico el miércoles 10 de marzo. El ministro de las empresas estatales de Indonesia, Erick Thohir, dio la bienvenida a la colaboración para reactivar el mercado turístico nacional e internacional. En su declaración en el evento, Erick Thohir dijo que una de las funciones de las empresas estatales es como agente de desarrollo, por lo que tiene un papel importante en el programa de recuperación económica nacional. Estas 7 empresas estatales están colaborando para convertirse en el motor para que el sector turístico vuelva a crecer y tenga un impacto positivo en otros actores empresariales. Las empresas estatales colaboradores son la compañía PT Angkasa Pura Primera, PT Angkasa Pura Segundo, PT Garuda Indonesia, PT Indonesia Tourism Development, PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan Iratuboko, PT Hotel Indonesia Natur, y PT Sarina. En una declaración escrita emitida por el Ministerio de Empresas Estatales, se indicó que los 7 empresas estatales estaban trabajando juntos para formular programas estratégicos con el desarrollo turístico. En el desarrollo turístico, realizarán un programa de quick win o un programa de aceleración relacionado con la promoción conjunta, cross-selling, estrategia de empaquetado y fabricación de productos relacionados con el turismo de acuerdo con la nueva normalidad. Esta colaboración de 7 empresas estatales es un esfuerzo para formar un mercado o creación de demanda por parte del equipo de la Oficina de Gestión de Proyectos para Holding de las Empresas Estatales de Turismo y Soporte, como un primer paso antes de que se forme el holding o la empresa holding. El proceso de formación de la Compañía Estatal de Turismo y Soporte aún está en curso. Aunque la empresa matriz para el turismo y las empresas públicas de apoyo aún se encuentra en proceso de formación, las 7 empresas públicas han iniciado el proceso de colaboración y transformación en diversas áreas para prepararse para servir mejor a la comunidad, asegurando la disponibilidad de calidad asequible e integrada, productos y servicios turísticos. En la declaración escrita, el ministro de Empresas Estatales, Erick Thohir, dijo que el objetivo del holding turístico y sus partidarios era alentar la implementación de iniciativas intersectoriales integradas, desarrollar el turismo y la infraestructura de apoyo, aumentar la competitividad y fortalecer las futuras capacidades de financiamiento. Oyentes, este fue mi Indonesia de hoy.
Bienvenidos, estimados oyentes, a la belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Esta vez les presentaremos a Pulau Gili Ketapang, una isla pequeña que se encuentra a unos 8 kilómetros en el mar entre la isla de Java y Madura. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, Probolinggo es una de las ciudades en Java Oriental. Tiene interesantes objetos turísticos para visitar, uno de los cuales es la isla Gili Ketapang. Según los lugareños, anteriormente la isla Gili Ketapang estuvo en la isla Java. Y después del devastador terremoto causado por la erupción del volcán Gunung Semeru, aldea Ketapang fue separada de la isla de Java. Entonces, la isla se llama la isla de Gili Ketapang, que proviene del idioma madurez. Gili significa fluir y Ketapang es la aldea Ketapang. Estimados oyentes, el ambiente en la isla Gili Ketapang es muy tranquilo. El color del agua de mar es muy azul. Las olas en la playa de la isla Gili Ketapang son muy tranquilas. El tramo de arena blanca en la playa es muy ancho. La hospitalidad se suma a la comodidad de esta isla. Aquí los visitantes podrán disfrutar de paisajes bonitos, también pueden hacer snorkel, aunque los arrecifes de coral no están muchos que en las playas para bucear comúnmente. Los peces de Nemo y Dory, que son la mascota natural del turismo marítimo, adornan los arrecifes de coral. En la isla Gili Ketapang también puede instalar carpas para pasar la noche y ver la belleza del amanecer en la mañana. Estimados oyentes, si ustedes se encuentran en la ciudad de Probolinggo, provincia de Java Oriental, pueden buscar inmediatamente el puerto de Tanjung Tembaga. Desde aquí puede comenzar a cruzar en barco de pesca y pagar solo 7.000 rupias para un viaje de aproximadamente 40 minutos. Durante el viaje no se sentirá aburrido, ya que lo invitarán al mar azul con olas tranquilas, haciendo que el ambiente sea más cómodo. Al llegar al muelle de Gili Ketapang, seguramente les sorprenderá la gradación del color del agua del mar, que es turquesa clara y dominada por peces pequeños que juegan en ella. El agua es tan clara que el fondo del mar es muy claro. Les garantizamos que no tendrán paciencia para lanzarse si ven una escena como esta. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la isla Pulau Gili Ketapang en Probolinggo, Java Oriental. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de la belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Dan kulihat di wajah dunia, sukmaku dalam gelisah, ku katakan.
Jalan panjang telah kulalui, penuh dusta dan penuh duri. Tapi daku takkan sembunyi, walau hancurkan ku nikmati. Karena hidup begitu indah, segala duka ku tak menyerah. Walau jatuh dan jatuh lagi, aku tak akan peduli.
Voice of Indonesia.
Oyentes, la miscelánea de hoy trata sobre Festival del Lago Sentani de 2021. Después de 2 años de fracaso, está previsto que este año se celebrará nuevamente el Festival del Lago Sentani 2021. Según el jefe de cultura de la Oficina de Cultura y Turismo de la Regencia de Jayapura, Elvis Kabei, en 2019 el Festival del Lago Sentani no se implementó debido a la inundación repentina que afectó a Sentani. La ubicación del Festival de Lago Sentani se sumergió en el desbordamiento de Lago Sentani hasta más de 1 metro. En 2020, el Festival de Lago Sentani no se implementó debido a la pandemia de COVID-19. Si bien la pandemia de COVID-19 no ha desaparecido, el Festival de Lago Sentani en 2021 se seguirá celebrando con la adaptación de nuevos hábitos, es decir, cumpliendo con los protocolos de salud. El Festival del Lago Sentani se llevó a cabo como parte de los esfuerzos para preservar y desarrollar la cultura Sentani, así como para aumentar las visitas turísticas a Sentani y Papua. Además, según Elvis, el Festival del Lago Sentani de este año es parte de la estrategia del gobierno del distrito de Jayapura para apoyar la recuperación de los destinos turísticos y el sector de la economía creativa. Este año, el Festival de Lago Sentani exhibirá la cultura indígena de la tribu Sentani, como bailar en un bote, atracción de fumar mientras bucea en el agua y mientras busca peces. El Festival de Lago Sentani también se animará con exposiciones y mercados de productos de economía creativa, a saber, artesanías de Sentani, delicias culinarias tradicionales de Sentani, desfiles culturales, representaciones artísticas, concursos, promoción de atracciones turísticas y promoción de la implementación de la 20ª Semana Nacional de Deportes en Papúa. Los visitantes del festival también pueden hacer un recorrido por el lago Sentani para ver atracciones culturales y naturales alrededor del lago Sentani. Algunas artesanías tradicionales interesantes y delicias culinarias también se exhibirán en el Festival de Lago Sentani, que incluyen noken, pinturas de corteza, tallas de Sentani, productos de sagú procesados, chocolate y café robusta del Valle Crime, frutas rojas y vino de uvas pandanus endémicas de Cyclops o montaña de Afonsoro, Papúa. El Festival de Lago Sentani se llevará a cabo del 19 al 23 de junio de 2021. Este festival se llevará a cabo en Calcote, a orillas del Lago Sentani, distrito de Sentani del Este, la provincia de Jayapura, Papúa. Calcote se encuentra a 12 kilómetros al este del aeropuerto de Sentani o a 21 minutos en coche. Oyentes, esta fue la miscelánea de hoy.
Voice of Indonesia.
mengajari cinta itu sadari mencari sang sejati dan juga suci.
Indonesia.
Oyentes el mundo musical de esta vez presentamos una canción cronchón titulada Burung Kenari. No se sabe quién escribió esta canción. En esta canción de tempo medio se describe la belleza y melodía del chirrido del canario. Aunque su cuerpo es pequeño, su chirrido tiene muchas variaciones. Es fluido, agudo y puede chirriar hasta por 25 segundos. Por eso a muchas personas les gusta escuchar su chirrido como entretenimiento. Bien oyentes, este es Toto Salmon con la canción Kenari. Feliz escucha. Masuk lagu Burung Kenari.
Kau tanpa membawa irama, hingga dapat menawan pendengarmu semua. Thank you. halus merdu merupakan lagu surga. Indah kau tampak membawa